A vos, Oleg, vos vivís en Chile, ¿no?
Sí, estoy en Chile. Si me escuchan bien, yo puedo conversar sin ningún problema.
Nosotros te escuchamos perfectamente, Oleg. ¿Ahí nos escuchás un poquito mejor?
Perfecto. Entonces conversemos un poquito de lo que pasa ahora en Ucrania, porque en general la situación se ve bastante más grave de lo que pensábamos hace unos pocos meses o incluso semanas. La situación está totalmente fuera de control. Cada nuevo paso, cada nueva decisión del gobierno actual de Kiev indica una tremenda irresponsabilidad, una gran improvisación en todo lo que hace, que prácticamente llevó al país a una división nunca antes imaginada. Nosotros, los ucranianos, teníamos un mito de nosotros mismos. Yo creo que todos los pueblos tienen mitos acerca de sí mismos. Pensábamos hasta febrero de este año que, a pesar de muchas opiniones, muchas ideas políticas y muchas diferencias dentro del país, nunca íbamos a ser capaces de disparar uno al otro. O sea, lo mismo que pensaban los chilenos antes del 11 de septiembre del 73. Los últimos hechos han demostrado que los acontecimientos en mi país, en Ucrania, se desarrollan por la misma lógica como esto pasó en Yugoslavia, en Siria y en cualquier otro lugar del planeta donde están involucrados intereses de superpotencias y las oligarquías locales, que son aliadas naturales de gran capital extranjero que está luchando por un territorio a controlar.
Es muy claro lo que estás planteando, Oleg, se entiende perfectamente. Aparte se ve que vos de modo particular también te afecta casi de un modo personal esta historia.
Bueno, me afecta en lo personal mucho porque tengo mis padres en Kiev, tengo muchos amigos en Ucrania. Con muchos ya no podemos conversar porque niveles de intolerancia, de la sordera y ceguera, yo creo que es como una epidemia. Escucha, la gente no se ve, la gente no se mira. Fue un trabajo de los medios de comunicación que prepararon el pueblo para una guerra civil. Es muy doloroso reconocerlo. Hasta el último momento tratamos de negar esta posibilidad, pero ahora vemos los hechos, vemos unos operativos militares en la parte sudoriental de Ucrania, por una parte, una matanza en Odessa, una matanza planificada, preparada y financiada desde el gobierno y los grupos oligárquicos que lo apoyan. Así que estamos frente a un gobierno ilegítimo, un gobierno pro-nazi, absolutamente, que apostó por el dinero del Fondo Monetario Internacional y el apoyo de las inteligencias occidentales, incluyendo la CIA, por una parte, y por otra parte, un pueblo con la conciencia, con el cerebro absolutamente lavado por toda la campaña anticomunista de los medios de comunicación en todo el periodo de la independencia del país, o sea, los últimos 23 años. Y por otra parte, tenemos a Rusia también, que tiene sus intereses, que actúa también como una de las superpotencias que defiende sus intereses imperiales en un territorio que no es ruso. O sea, es un panorama bastante complejo, bastante contradictorio, con una guerra mediática donde mienten prácticamente todas las partes involucradas. Y la principal víctima es el pueblo ucraniano, que ahora recibirá el paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Aquí en Latinoamérica sabemos qué significa, en Ucrania todavía no. Y el futuro se ve bastante negro para el país.
Oleg, vos lo señalaste como el tiro de gracia a la agonizante independencia nacional, al crédito del FMI.
creo que muchos en el gobierno ucraniano, que son gente bastante mediocre y de un nivel cultural y educacional más que dudosa, incluso yo creo que muchos pueden actuar de buena fe,
Claro.
pero absolutamente manipulados, absolutamente manejados y sin darse cuenta lo que están haciendo. Porque no cabe ninguna duda que aplicando el modelo neoliberal en Ucrania, que bueno, que ya Ucrania es un país neoliberal, esto empezó mucho antes, pero estamos hablando justamente de un remate con la participación del fondo a todos los países a quienes da créditos, pone las condiciones de reducir la carga social, los gastos sociales, etcétera. Ucrania es un país bastante viejo. Suficiente recordar que en los últimos 15 años de la historia de Ucrania la mortalidad con creces supera la natalidad. O sea, la aplicación de la fórmula del Fondo Monetario Internacional es una condena a muerte para millones de jubilados en Ucrania que ahora tienen sus míseras pensiones, tendrán mucho menos. Los precios crecen, disparan y todo lo demás. Y yo creo que como resultado de todo esto, a Ucrania puede esperar una nueva explosión social mucho más fuerte que el actual Maidán y anti-Maidán juntos. Eso también da una pequeña oportunidad a la izquierda ucraniana para plantear un proyecto social definitivo. Lo veo realmente muy difícil porque los acontecimientos nos adelantan mucho. No alcanzamos ni seguir ni interpretar lo que pasa en tan poco tiempo. Pero creo que la única solución va por la vía social, por la unión entre las bases sociales del Maidán con anti-Maidán, porque la rebelión contra el corrupto gobierno de Yanukovych fue una rebelión con demandas sociales contra el poder de los oligarcas. Y fue desvirtuado, fue manipulado por los que controlan los medios. Yo creo que quizás ahora nos acercamos a un momento cuando la gente puede sacar esta magia negra de los medios, despertar un poquito y entrar a conversar en nivel más humano.
Oleg, uno podría decir, para quizás caracterizar este conflicto, que había un problema real dentro del territorio y un repudio al gobierno por parte de una gran parte de la sociedad, y las potencias mundiales utilizaron este conflicto para interceder y sacar su rédito. ¿Sería una conceptualización que compartís o te parece errada?
Yo creo que Ucrania siempre ha sido un país bastante heterogéneo, muy diverso, diverso en paisajes, en culturas, en idiomas que se hablan, pero nunca existió una división étnica por lo étnico, por la racial. De hecho, ahora con un fuerte conflicto social que vivimos, tampoco existe esta división étnica. Los ucranianos, rusos, polacos, judíos y otros pueblos que viven en Ucrania occidental, todos hablan ucraniano como idioma natal. Todos los ucranianos y los demás que viven cerca de la frontera con Rusia o en sudeste, en la zona que ahora está en conflicto, la zona de los independentistas, todos hablan ruso y pertenecen mucho más a la cultura rusa que a la ucraniana. Y yo creo que siempre esta diversidad cultural fue una parte de riqueza de Ucrania. Me acuerdo de mi generación y las generaciones anteriores de mis padres, los ucranianos, casi todos, siempre hemos sido bilingües. Y era una gran ventaja de nuestro país. Y también como hay tantos pueblos y tantas culturas que coexisten tan cerca, también la vida en Ucrania era como una escuela de la tolerancia y de aprendizaje de unos de otros. La actual división es más social y más social y cultural que étnica, porque en la rebelión de Maidán, por ejemplo, participó la clase media y media alta. En la rebelión de anti-Maidán están participando la clase baja, los obreros, mineros y todo lo demás, que son vistos por muchos de Maidán con cierto grado de clasismo y desprecio. Uh-huh. Y por eso también pasó que la propaganda anticomunista de tanto tiempo, de todos los medios de Ucrania independiente, diseminada, sembrada por todo el país, brotó mucho más en Ucrania occidental, central, en la parte más campesina, en la zona de Kiev, de la clase media, de donde predominan los servicios, donde no hay clase obrera, y en la zona minera, en la zona obrera, en Donbass, en toda esta zona que ahora se rebeló contra el gobierno de Kiev, ahí nunca hubo tanto anticomunismo. Uh-huh. Y por eso hay muchas fuerzas, las pocas fuerzas más bien de izquierda, tuvieron que salir de Kiev, salir de Ucrania occidental, y están participando en esta rebelión, en este movimiento independentista autónomo de las regiones orientales. Uh-huh. También la cosa es muy enredada, compleja. No podemos decir que todos los gobiernos y toda la gente que lucha contra el ejército ucraniano y los mercenarios de ultraderecha que manda el gobierno ucraniano al oriente, que todos son progresistas y de izquierda. También hay grupos que son prorrusos, hay grupos de ultraderecha rusa, eso también existe. Uh-huh. Como Maidán tampoco fue un movimiento homogéneo. Pero es importante señalar que los medios oficiales del gobierno ucraniano están mintiendo, acusando a toda la oposición, a toda la posible resistencia, como agentes de Rusia, como prorrusos, agentes de Putin y todo lo demás, lo que es mentira. Uh-huh. Por ejemplo, la gente que murió en Odessa, tengo amigos cercanos en Ucrania que conocía personalmente a muchas víctimas de Odessa, de los muertos y del movimiento de izquierda Borodba ucraniano. No hay nadie prorruso, también son críticos a políticas capitalistas de Putin y todo lo demás. Uh-huh. Son mucho más pro-ucranianos que el actual gobierno que regala a Ucrania Fondo Monetario Internacional. Pero para los medios que predominan el espacio informativo ucraniano, todos los que están en desacuerdo son agentes de Moscú, son pro-Putin, etc. Uh-huh. Es un problema que todavía no logramos resolver. La gente todavía sigue creyendo en las noticias.
Uh-huh. Oleg, vos cuando hablas de Maidán, digo, Maidán se puede traducir al ucraniano como plaza, ¿no? O lugar sin construcciones.
Maidán es plaza en ucraniano, sí, es una antigua palabra turca que se usa en Ucrania para llamar una plaza, sí.
¿Y esto se utiliza desde el año 91, más o menos?
Yo creo que se empezó, sí, justamente se empezó no del 91, sino de ya 2002, me parece, no me acuerdo, el año de la Revolución Naranja. Sí. Que fue, o sea, en el fondo lo que vemos ahora en Ucrania con Euromaidán o Maidán, son nombres mediáticos que reflejan muy poco el contenido de los hechos. Lo que pasa que era lo mismo, se pasó lo mismo que pasó con la famosa Revolución Naranja. La diferencia es que la Revolución Naranja fue mucho más fotogénica, limpiecita, sin un solo muerto, cuando unos mafiosos reemplazando en el poder a otros mafiosos. Uh-huh. Digamos, los mafiosos anteriores eran más prorrusos, los que llegaron con la Revolución Naranja eran más pro-gringos, pro-occidentales.
Claro, ¿ah?
Claro. Después, cuando la gente, cansada con las políticas antipopulares, antisociales del gobierno de la Revolución Naranja, vota por Yanukovych porque cree que no puede ser peor, el gobierno de Yanukovych demuestra que se puede tener un gobierno mucho peor. Y el gobierno de Yanukovych sin duda fue el gobierno más corrupto en la corta historia de la independencia ucraniana. Fue un gobierno apoyado por Rusia de Putin. Y la revolución del Maidán en el fondo es la reedición de la Revolución Naranja, pero en su forma más sangrienta, en su forma más bestial, pero lo que está detrás es el mismo enroque de siempre de los grupos oligárquicos en el poder. Si antes de la llegada del gobierno de Yanukovych en el poder hace unos 5 o 6 años, en Ucrania fue gobernada por 7 grupos oligárquicos, con Yanukovych violó todas las reglas mafiosas del juego. Su familia empezó a apoderarse de los bienes de otros oligarcas y los demás oligarcas se convirtieron en revolucionarios apoyando al Maidán y financiando la rebelión contra Yanukovych porque no les convenía este gobierno. Así nosotros vemos el proceso detrás de del discurso revolucionario y muchas máscaras y carnaval de este gran show mediático que fue Euromaidán.
Estamos hablando con Oleg Jasinski, periodista independiente de Chile, sobre lo que sucede hoy, o en parte de Ucrania. Oleg, cuando hablas de las izquierdas dentro de del territorio, sabemos que en cada país se entiende la izquierda a veces con desde distintas matices, ¿no? ¿Cómo se podría caracterizar ideológicamente la izquierda que tiene más llegada allá?
A ver, yo empezaría aclarando que el Partido Comunista de Ucrania, más bien la cúpula del Partido Comunista de Ucrania, nada tiene que ver con la izquierda. Igual como el Partido Comunista de Rusia, poco tiene que ver con la izquierda, porque si el Partido Comunista de Rusia es un aliado cercano del gobierno de Putin, es un partido muy conservador, muy cercano al poder, que no tiene, en el fondo no tiene ningún valor de izquierda que conocemos aquí como izquierda en Latinoamérica. Igual el Partido Comunista Ucraniano de Petro Simonenko fue un partido tradicional que se acomodó muy bien en el poder, que fueron aliados del gobierno de Yanukovych. A veces criticaban un poquito su política antisocial y todo lo demás, pero dentro del Partido Comunista de Ucrania habían millonarios que hacían negocios con la familia de Yanukovych. Y en el fondo estos partidos de izquierda institucionales que quedaron del Partido Comunista de la Unión Soviética ayudaron a los medios anticomunistas a desprestigiar las ideas y valores de izquierda porque han mentido demasiado. Y lo que pasa que los pequeños grupos de izquierda que hay en Ucrania, en particular el movimiento Borodba, donde tengo mis amigos, son gente de otra generación, son los mayores de ellos, no tendrán más de 40 o 35 años, ya son producto de otra época política, ya nadie les obligó a estudiar marxismo, comunismo científico y otras cosas que obligaban en la Unión Soviética a mi generación. Y ellos tuvieron que buscar su propio camino de izquierda, mirando mucho más a Latinoamérica, viendo, no sé, basados en la ética revolucionaria del Che, mucho más que en los viejos manuales de las Biblias revolucionarias de la vieja Unión Soviética. Esta gente es ahora perseguida, es estigmatizada por los medios. Muchos de mis amigos, después de lo que pasó en Odessa, tuvieron que salir de Ucrania porque son perseguidos, porque hay órdenes de su detención. Los acusan de ser agentes de Rusia, los acusan de cualquier cosa, y a sus departamentos y sus oficinas entró la policía con bandas paramilitares de ultraderecha, destruyendo todo. Y hay muchos de ellos que ya están fuera de Ucrania, por eso cuando con ellos estábamos conversando en Kiev el año pasado del peligro del fascismo en Ucrania y todo lo demás, yo personalmente pensaba que ellos están exagerando, que no puede ser para tanto. Cuando sucede lo que sucede en el poder, llega el actual gobierno ucraniano, ellos decían que es una junta fascista en el poder. Yo poco quise usar este término porque pensé que, claro, que nuestra izquierda en todas partes siempre exagera mucho. No puede ser, no es tan así. Pero ahora, después de lo que pasó en Odessa, después de la guerra que este gobierno desató en Ucrania Oriental, realmente reconozco que me equivocado fui yo, que ellos tenían toda la razón, que ellos conocen el país mejor. Y yo creo que ahora Ucrania necesita la misma solidaridad de los pueblos, la misma solidaridad internacional que tenían los pueblos de América Latina cuando acá gobernaban las dictaduras militares, porque este gobierno de Kiev tiene absolutamente la misma lógica, los mismos métodos y los mismos valores. Bueno, y claro, la izquierda es muy débil, está dividida, no hay mucha gente de izquierda en Ucrania. Hay muchas razones políticas y históricas para esto. No olvidemos de estalinismo, no olvidemos de que la Unión Soviética fue un modelo de socialismo burocrático donde la gente no participó, y eso también generó mucho rechazo a las ideologías, a las ideas de izquierda en la población soviética. Más todo el trabajo mediático, como ya dijimos, de los medios democráticos a partir de fines de perestroika.
Oleg,
no sé si puedo responder a la pregunta. Yo me hago la misma pregunta, claro, también, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la izquierda? ¿Dónde está izquierda?
Exacto. Oleg, te hago dos preguntas más para ir cerrando. La verdad que está muy interesante todo lo que estás contando y ojalá podamos charlar en otro momento. Uno, que expliques brevemente, si podés, este hecho que comentaste al pasar, que tiene que ver con la situación que se vivió en Odessa y los asesinatos, de qué se trata. Y después, una pregunta más en tono reflexivo. ¿Vos qué crees que se está jugando a nivel internacional como prueba dentro del territorio ucraniano?
Bueno, respecto a lo de Odessa, mis conocidos en Ucrania hicieron su propia investigación periodística, una investigación que, claro, que no aparecerá en ningún medio oficial ucraniano. Y resulta que en Odessa habían dos manifestaciones de los nacionalistas ucranianos y de los que están por la federación, están en contra del gobierno de Kiev, digamos, de la resistencia de la oposición civil. También en este grupo habían grupos prorrusos, pero era una clara y pequeña minoría. Todos eran de Odessa. La matanza de Odessa fue planificada por las autoridades ucranianas para dar una lección de terror a la posible resistencia y a la izquierda ucraniana. O sea, durante las dos marchas y el choque que empezó entre dos grupos, choque provocado por los paramilitares de derecha que llegaron armados a Odessa, el grupo de los adversarios, de los críticos de izquierda, fue empujado hacia el edificio de los sindicatos. O sea, muchos medios hablaron que murieron sindicalistas, es un error. Simplemente en el centro está el edificio de la casa de los sindicatos, y en la casa de los sindicatos ya estaba preparada una emboscada para los izquierdistas, porque hay pruebas que en los últimos pisos de este edificio había benzina, había combustible, habían cosas para incendiar esta casa. Y ahí arriba también esperaba un grupo de neonazis preparados para matar. Cuando sucede el incendio, cuando muere la gente, los primeros que entraron a este edificio vieron que la mayoría de los cadáveres tenía balazos en el cráneo. Había una mujer embarazada, ahorcada. Había unas escenas absolutamente dantescas que en internet ahora circulan muchos videos hechos por primeros camarógrafos neonazis, de hecho, también, que filmaron todo esto y toda la bestialidad de sus comentarios. Y lo que pasa que a muchos de nuestros compañeros los mataron a sangre fría, los asesinaron con balas a palos, o sea, de cualquier forma, y después trataron de quemar muchos cadáveres, porque muchos cadáveres tienen las quemaduras de las manos, las caras y todo lo demás para borrar las huellas del crimen. Eso en pocas palabras es lo que pasó en Odessa. Y los medios oficiales ucranianos están hablando de las responsabilidades compartidas, una que otra cosa, que no a la violencia, declaran un día de luto y todo lo demás, pero es un cinismo tremendo, porque no hay ni un solo detenido de los asesinos, aunque hay videos, hay miles de muestras audiovisuales de lo que pasó en el edificio de los sindicatos de Odessa. Así que en Odessa, la primera vez, el fascismo ucraniano se mostró a todo el mundo del país. Y eso también hizo a muchos de nuestros compatriotas revisar, replantear su interpretación de los sucesos en el país. Eso respecto a lo de Odessa. La siguiente pregunta era, ¿qué significará para el mundo en el país en plano geopolítico? Algo así, ¿no?
Sí, claro.
Yo creo que estamos viviendo una lucha entre una guerra, entre varias derechas, entre varios imperios que tratan de dominar Europa. El imperio occidental, absolutamente decadente, que con una crisis europea que no puede y no podrá superar. Y los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos, que quieren acercarse a la frontera con Rusia. Olvidemos por un momento que los Estados Unidos y Rusia a la larga son socios, no son enemigos, porque no proponen ni diferentes proyectos sociales como antes, ni nada. Ambos caídos, Rusia es tan o más capitalista como cualquier otro país occidental, así que es un conflicto entre los intereses capitalistas sin ninguna luz de esperanza, sin ninguna ilusión, como podía haber sido en la época de la Unión Soviética. Yo creo que Rusia ahora está actuando con bastante astucia, con bastante inteligencia. Yo no quiero ahora hablar de la parte ética de actuación de Putin o los demás, porque ética a estos niveles y a estas alturas es absolutamente ausente en el actuar de las superpotencias. Pero Rusia está logrando aparar el occidente apoyando a los independentistas, apoyando la resistencia en la parte sudoriental de Ucrania. ¿Qué pasará con estas independencias? No lo sabemos, porque más allá de bonitas declaraciones de muchos e intenciones de otros, entendemos que por sí solas estas repúblicas independientes, que son como ciudades-estados medievales, no podrán sobrevivir. Y creo que si en el poder en estas repúblicas llega realmente el pueblo, quien nacionalizará las industrias y hará unas revoluciones sociales de verdad, eso será un ejemplo muy peligroso para Rusia de Putin. No creo que Rusia lo seguirá apoyando como apoya ahora. Así que es difícil la situación. Yo creo que ninguna persona responsable no se atreverá a predecir lo que pasará en Ucrania en las próximas semanas o meses. Creo que Rusia no va a invadir. Creo que Rusia no tiene intenciones de anexar Ucrania Oriental. Pero la mayoría de los ucranianos que están bajo influencia de los medios oficiales está convencida de lo contrario. Para ellos es el enemigo número uno es Putin, y aparte de Putin no ven o no quieren ver absolutamente nada más. Este es mi breve y confuso diagnóstico.
No, Oleg, está muy claro lo que estabas comentando y la verdad te agradecemos muchísimo. Ojalá podamos charlar próximamente y te pedimos también que nos mantengas al tanto de todo lo que te vas enterando, porque muchas veces cuesta,
mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes.
Cuesta muchísimo llegar a algunas informaciones y digo, tu contacto directo con el territorio, la verdad es muy, muy interesante. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo.